rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B, porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Prada, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Radio Clara, los martes de 14 a 16 en Valencia. Mislata Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la solicitud de la Asociación Amix del Carmen al Ayuntamiento de Valencia del cese de la actividad del Convent Carme. Tendremos como invitado a Lluís Mira, portavoz de Amix del Carme. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Multinacionales y compromisos ecologistas, el lavado de cara casi perfecto, del que es autor el periodista Alejandro Tena, que ha sido publicado en Público. ¿Qué opina usted sobre la decisión del Tribunal Supremo de exhumar el cadáver de Franco y trasladarlo al Pardo? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. En Hablando con nuestras abuelas y abuelos, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a Conchita, una mujer de 75 años que tuvo una infancia de miseria. En Libros Malditos, el título elegido hoy por nuestro invitado es Poeta en Nueva York. Marín Rives, profesora de Lengua y Literatura Castellana, entrevistará a Carles Durá, filólogo y profesor de literatura. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula La ventana del hospital. Son sus intérpretes Sofía Tebar, estudiante de bachiller como narradora, y Marta Cecilia Ardila, pedagoga como la enfermera. Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Cada Revolta. En la edición de hoy, Rosa Oltra, miembro de esta organización, ha entrevistado a varios participantes en los actos organizados con motivo del evento 27S Emergencia Climática, y a Lluís Benlloch, miembro de Entre Barris, que nos hablará del Día Internacional del Turismo. Finalizaremos con Despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá la poesía de Bertolt Brecht. La Luna Sale a Tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la solicitud de la asociación Amix del Carme al Ayuntamiento de Valencia del cese de la actividad del local Convent Carmen por incumplimiento de las ordenanzas municipales. Nos acompaña Lluís Mira, portavoz de la asociación Amix del Carme. Buenas tardes, Lluís.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos, si te parece, a hablar en primer lugar sobre la asociación Amix del Carme. ¿En qué año se fundó?
Se funda en el año 2000 a raíz de la voluntad de diversos vecinos para ir mejorando la habitabilidad del barrio del Carmen, pero que por extensión de zona siempre tenemos algunos vecinos de otros barrios colindantes, como el barrio de Belluters, el barrio de la Seu, que tienen cierta relación con los que conformamos la asociación. Pues en cierta manera no nos centramos solo en el barrio del Carmen, sino que nuestro, digamos, radio de acción prácticamente es todo el distrito de Ciutat Vella.
Vamos al distrito Ciutat Vella. ¿Cuántos barrios la componen? Ya has nombrado algunos de ellos.
Sí, en total son 5 barrios. El barrio de Belluters, oficialmente se llama El Pilar, el barrio del Mercado, del Carmen, la Seu Xerea y San Francisco.
¿Qué población tiene el distrito aproximadamente?
Las últimas estadísticas dan una cifra de aproximados unos 26.000 habitantes.
Y si hacemos, Lluís, una breve historia del distrito Ciutat Vella en Valencia, ¿qué podríamos destacar?
Una breve historia es prácticamente imposible porque el distrito de Ciutat Vella es el centro histórico. En cuanto a perímetros, se formó a partir del siglo XIV con una ampliación urbanística que se hizo a la hora de delimitar la zona poblada más los arrabales. Fue el momento en que se construyeron las murallas medievales y prácticamente ese ha sido el tamaño y el ámbito de la ciudad de Valencia, al menos desde el siglo XIV hasta la actualidad. Ha ido aumentando, o se ha ido ampliando, sobre todo a partir del siglo XIX, pero la historia de Ciutat Vella es en sí prácticamente la historia de Valencia, es el corazón de la ciudad.
Ese corazón, Lluís, está protegido con la denominación Bien de Interés Cultural. ¿Esto qué supone?
Aparte de reconocer, digamos, administrativamente, de forma oficial, que Ciutat Vella es patrimonio protegido por sus valores históricos, culturales, etcétera, supone también el hecho de que administrativamente está protegido y que cualquier actuación, tanto urbanística como arquitectónica, pues debe seguir unas pautas o debe tener unos requisitos para no perder la idiosincrasia y los valores históricos de la propia ciudad.
Sí, vamos ahora a los problemas que presenta el distrito Ciutat Vella en Valencia. Me imagino que son numerosos, pero uno de ellos quizás sea el turismo.
¿Tú dices que eso es un problema?
Un problema por lo que causa de inconvenientes a los vecinos sobre todo, ¿no?
El turismo en sí no es un problema. De hecho, el turismo es una de las industrias más importantes del país, de muchos países europeos. Entonces, en principio, el turismo no es un problema. Lo que sí que es cierto es que el turismo, como cualquier otra industria, tiene sus consecuencias negativas. No es preciso dar muchos ejemplos, pero podríamos hablar de la industria papelera o de la industria textil, etcétera. Pues el turismo también tiene sus consecuencias. Últimamente se le llama externalidades, o sea, consecuencias negativas de impacto, el impacto negativo que pueda tener, pero en sí el turismo no es negativo.
¿Y la presencia de comercios de proximidad, cómo está esta cuestión?
En el caso de Ciutat Vella, nosotros en los últimos años estamos notando una disminución muy significativa de esos comercios que realmente nutren o sirven para la vida cotidiana de los residentes, de los vecinos, de la gente que vive prácticamente toda su vida en el mismo lugar, que es la gente que va haciendo barrio. Entonces, en Ciutat Vella tenemos uno de los mayores índices de terciarización de toda Valencia. Eso se nota en la desaparición de los comercios de proximidad. Por ejemplo, que no haya pollerías o carnicerías, pescaderías, que prácticamente ese tipo de tiendas pues ahora ya se han reducido a los supermercados o bien, en el caso de Valencia, al Mercado Central, que es uno de los centros comerciales tradicionales de la ciudad. Pero en el resto de barrios, pues prácticamente ese comercio ha ido desapareciendo y el tejido comercial pues se ha transformado. Principalmente, ¿en qué tipo de empresas o qué tipo de negocios? Pues o bien hostelería o bien algunos negocios que, así a simple vista, pues no están dirigidos a los vecinos. Negocios que mayoritariamente están dirigidos pues a los visitantes esporádicos, a los turistas, a los viajeros, que también tienen ciertas necesidades cuando viajan.
¿Y la ocupación de espacios públicos por parte de estos negocios puede ser un problema para la vecindad?
Por supuesto. Valencia, el centro histórico, el casco histórico de Valencia, Ciutat Vella, es uno de los lugares con mayor ocupación de terrazas y que con los últimos años pues ha creado varios conflictos. De hecho, la excesiva ocupación del espacio público es el verdadero problema. No que se ocupe el espacio público con terrazas y con sillas de hostelería, sino la excesiva ocupación. Ese es el verdadero problema. Desde nuestra asociación, ya hace algunos años que hemos estado viendo la posibilidad de crear una cierta limitación que finalmente se ha materializado con una zona ZAS, un decreto municipal de zona acústicamente saturada, en el barrio del Carmen y algunas calles aledañas, precisamente porque el exceso de ocupación de la vía pública tenía consecuencias nocivas también en cuanto a contaminación acústica. Llegadas ciertas horas de la noche, la algarabía que se podía formar en algunos lugares de hostelería que tienen terrazas y sillas en la calle provocaba molestias que en algunos casos podía dar problemas incluso de salud pública.
¿Y los distintos planes que se han aplicado o se están desarrollando en esta zona de Ciutat Vella respeta el entramado histórico de las calles de la zona o no?
Decir sí o no de una forma absoluta es un poco difícil, pero si tenemos que ser tajantes, no.
¿Y qué ha supuesto entonces, Lluís, el Plan Ribá?
Fue una de las grandes apuestas, tanto del gobierno autonómico como del local, de impulsar y de revitalizar los barrios, sobre todo el barrio de Belluters y el barrio del Carmen, que realmente todavía se mantenía, en esa época, se mantenía la degradación causada por la riada que hubo a mediados del siglo XX. Entonces, el Plan Ribá sí que mejoró la habitabilidad de muchos de los edificios. De manera inesperada, pues se paralizó ese plan. Y como consecuencia de no llevar a término la propuesta inicial de conseguir revitalizar, reconstruir y rehabilitar todos los edificios, todavía existen algunos de los solares que no se consiguieron construir.
Actualmente hay un plan especial de protección de la Ciutat Vella, que es el PEP. ¿Cómo lo evalúas tú? ¿Qué inconvenientes y ventajas puede tener?
Los planes especiales abarcan distintos ámbitos. El más sencillo de entender es el ámbito patrimonial, pues que realiza una catalogación de todos los edificios y elementos patrimoniales a conservar. Se ha realizado un estudio de los edificios que algunos ya estaban catalogados, otros todavía no estaban catalogados y han sido objeto de incorporación en este último catálogo. Esta parte positiva de mantenimiento, de reconocimiento de los valores estéticos, arquitectónicos y ambientales de los edificios, que supondrá el mantenimiento del carácter de centro histórico de Valencia. Eso por un lado. Por otro lado, otro de los ámbitos de los planes especiales es la determinación o las delimitaciones de uso. ¿Cómo se pueden utilizar? ¿Qué usos deben tener el suelo urbanizado, el suelo construido y también los espacios públicos? El ayuntamiento, tal y como ha ido desarrollando este plan especial, no ha hecho mucho caso a la intencionalidad del plan, que es mantener la residencialidad del centro histórico, sino que más bien ha dejado una puerta abierta para que se siga hotelizando. Entonces, nosotros creemos que en general el plan especial de Ciutat Vella tiene muy buenas intenciones, pero después en la parte normativa, digamos en la parte de los artículos que se tienen que ir cumpliendo, tenemos algunas discrepancias, sobre todo sobre el modelo de ciudad. Nosotros creemos que Ciutat Vella debe mantener su carácter preferentemente residencial, porque en definitiva creemos que los barrios los hacen las personas que residen, los residentes, los que habitan de forma continua un espacio, una calle, un barrio, son los que realmente hacen ciudad. En cambio, si se permite que muchos o un alto porcentaje de los edificios estén tercerizados, tanto si son edificios comerciales, apartamentos turísticos, hoteles, etcétera, eso repercutirá de forma negativa precisamente en el mantenimiento del carácter propio de Valencia como ciudad y acabará siendo un parque temático abierto que solamente será vivida por los visitantes, pero no por la gente que hace barrio, que hace ciudad.
Vamos a hablar, si te parece, Lluís, sobre el Convent Carmen, el antiguo convento San José. Tiene una protección de relevancia local. ¿Qué supone eso?
Dentro de la legislación autonómica, nuestra Ley de Patrimonio Cultural Valenciano establece una serie como de categorías de diferentes monumentos. Por un lado están los bienes de interés cultural, que digamos que es el reconocimiento máximo de algunos monumentos, que no permiten la transformación del monumento. Y a un nivel inferior, no por eso de menor importancia, es el bien de relevancia local. Bien de relevancia local es aquel monumento que no está obligado a mantener 100% de manera intacta todos los valores o todo el aspecto que tenga actualmente el monumento, pero sí que se le da una protección a nivel administrativo. Es una especie de reconocimiento de los monumentos en diferentes categorías.
La actividad que desarrolla este local es de restaurante y pub, y además tiene el jardín propio del convento. Tiene un aforo de 400 personas. ¿Cuáles son vuestras críticas a la actividad?
Pedimos al ayuntamiento que revisase todas las actividades, pero no solamente la actividad, sino también las obras de remodelación, de reconstrucción, de rehabilitación que se hubiesen hecho en este edificio, que precisamente por ser bien de relevancia local tiene limitadas. Nosotros creemos que las obras que se han llevado a cabo, tanto en el jardín como en la zona conventual, como en la iglesia, que son las tres partes de que consta todo el convento, pues se han realizado algunas obras que incluso no tienen el debido informe patrimonial, con lo cual tenemos serias dudas de que esas obras se hayan realizado de forma legal. Pues en un segundo lugar, que las actividades que se están desarrollando en este antiguo convento realmente sean compatibles con los usos que precisamente estos planes especiales de los que hemos estado hablando, pues el hecho de que el edificio esté catalogado como BRL puede albergar. Cada uno de los monumentos, en este caso el BRL del convento de San José, estipula los usos a los que se pueden dedicar. Con lo cual, nosotros trasladamos al ayuntamiento que creemos que hay ciertas irregularidades a la hora de abrir este local de ocio, tanto en zona conventual y en el jardín.
Luego está en sí la actividad, con lo que supone los alrededores de zona acústicamente saturada, ZAS, ¿no?
Precisamente, uno de nuestros argumentos es que, siguiendo la normativa municipal, este convento está dentro de la zona acústicamente saturada y la normativa de zona acústicamente saturada prohíbe la implementación de algunas actividades comerciales, como por ejemplo restaurantes, cafeterías, bares, cines, lugares de conciertos, etcétera. O sea, todas esas actividades están prohibidas dentro del ámbito de la zona ZAS. Ahora, todas estas actividades se podrían realizar en otro lugar que no tuviese esa normativa específica. Nuestra crítica viene, desde nuestro punto de vista, del incumplimiento precisamente de la normativa que el ayuntamiento aprobó hace un año casi.
Los vecinos y vecinas se quejan de ruidos, botellón, suciedad, malos olores. ¿Esto es así?
Las quejas principales vienen por las molestias a la hora de circular, de entrar y salir por la plaza de Portal Nou, las molestias de la música, música alta, no solamente a lo largo del día, sino incluso en horario nocturno. En toda España hay unos horarios para la limitación de los decibelios, con lo cual a partir de las 11 de la noche se debería reducir drásticamente la producción de ruidos. Pues en este caso, desde que se abrió, ha ido prácticamente en aumento los conciertos, los eventos varios, tanto en el interior de la iglesia como en el jardín. Y sobre todo también los vecinos se quejan de los malos olores que les llegan desde el restaurante que está montado justo en medio del jardín, sin las instalaciones apropiadas.
Seguramente alguno o alguna excusante se preguntará, me imagino que el propio ayuntamiento habrá dado la información más que suficiente ante todo este trámite burocrático de autorizaciones a vosotros, a la asociación Amix del Carme. ¿Esto es así o no?
La información ciertamente nos ha costado muchos meses de conseguir. Desde que se inició la actividad, si no recuerdo mal, se hizo sobre octubre de 2018, ya a finales de año las quejas de los vecinos empezaron a llegarnos. Nosotros trasladamos esas quejas al ayuntamiento. A partir de ahí solicitamos poder consultar el expediente para saber en qué petición se había realizado, si realmente estaba de acuerdo con la normativa, si se había autorizado, etcétera. Hemos estado prácticamente todo el año 2019 sin poder consultar el expediente. Parece ser que esta semana que viene ya nos han comunicado que podremos consultarlo. Ha habido cierta ocultación de la información. Creemos que la transparencia del ayuntamiento podría ser mejorable, al menos en este caso. Eso ha llevado como consecuencia el no saber exactamente cuál es la situación administrativa y que los vecinos siguiesen quejándose, siguiesen transmitiéndonos sus quejas y nosotros, al mismo tiempo, pues elevándolas al ayuntamiento. Con el tiempo nos hemos enterado que esa actividad realmente empezó con una declaración responsable. Es un trámite rápido para poder realizar la apertura de una actividad. El problema es que cuando esa actividad que un empresario quiere abrir en un edificio protegido, la normativa estipula que necesita una licencia, no se puede realizar con una declaración responsable. No obstante, toda esta normativa parece ser que la actividad siguió adelante y no solamente hasta enero, que fue el tiempo que los peticionarios establecieron de declaración responsable de esa actividad temporal, sino que desde enero que terminó ese plazo hasta la actualidad todavía sigue en activo, con lo cual desconocemos, porque no hemos podido consultar el expediente administrativo, desconocemos cuál es la situación, pero nos huele que hay muchas irregularidades y seguramente algunas graves.
Como asociación proponéis mejoras en la accesibilidad, ventilación, sanitarios y evacuación. ¿Eso es así?
Eso no lo decimos nosotros, eso lo dice el propio ayuntamiento. El ayuntamiento ha realizado una inspección desde el Departamento de Actividades, ha redactado un informe. En ese informe, escrito por el Departamento de Actividades, estipula que muchos de los puntos que debería cumplir a rajatabla, como cualquier otra actividad, no los cumple. Con lo cual, pues seguimos dudando de la legalidad de esta actividad, porque prácticamente ninguno de los requisitos que el ayuntamiento estipula se cumplen.
Si nos ponemos en el caso de que el ayuntamiento no cesa la actividad, ¿qué tenéis previsto realizar? ¿Qué acciones?
Hemos transmitido nuestra voluntad al ayuntamiento de pedir toda esta información y que este es el paso previo a la presentación de una demanda por inactividad por parte del ayuntamiento ante el incumplimiento de las ordenanzas. Nosotros seguimos pensando que es el propio ayuntamiento el que debería velar por el estricto cumplimiento de las ordenanzas. Ha habido una actividad que no cumple dichas ordenanzas, todos los requisitos, que con los informes propios del Servicio de Actividades del Ayuntamiento corroboramos que efectivamente no cumple con la normativa, con lo cual creemos que si el Ayuntamiento no procede a cesar esta actividad, a cerrar la actividad, no tendremos más remedio que presentar una demanda.
Si alguna excusante está interesado en recoger más información o tiene alguna duda sobre el tema que estamos hablando, la actividad en el Convent Carmen, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros, la asociación Amic del Carmen?
Somos una asociación de vecinos que todas las semanas en nuestro local de la calle Alta, número 51, estamos prácticamente de 7 a 9, tal vez un minuto antes o un minuto después, pero estamos todos los jueves en nuestro local de la asociación. Tenemos también nuestra página web a través de las redes, de Facebook, de Twitter o incluso nuestra página web, amicsdelcarmen.com. nos puede encontrar y pueden ponerse en contacto a través de nuestro correo.
Lluís Mira, portavoz de la asociación Amics del Carme, gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo.
Pues muchas gracias a vosotros.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Multinacionales y compromisos ecologistas, el lavado de cara casi perfecto, del que es autor el periodista Alejandro Tena, que ha sido publicado en Público. Dice así: las calles se han convertido en un hervidero de protestas. El planeta agotado dice basta a través de los labios de cientos de miles de jóvenes que se manifiestan en las grandes ciudades del planeta. Mientras tanto, mientras las calles se desbordan, las clases políticas se entremezclan en la sede de la ONU en Nueva York para tratar de poner en consenso una estrategia de mitigación que consiga atajar la crisis climática. Allí, en el costado este de la Gran Manzana, los ministros del ramo se reúnen de manera previa a la futura cumbre climática de Chile del mes de diciembre, posiblemente la última gran oportunidad para establecer objetivos y plazos concretos que combatan el cambio climático. En este contexto de emergencia entre las protestas y la búsqueda de estrategias climáticas, aparecen las voces de las grandes multinacionales. Tanto es así que este domingo 87 grandes empresas y entidades bancarias se arrancaban un compromiso para ligar sus actividades económicas a los compromisos materializados en 2015 en el Acuerdo de París. El compromiso de las empresas aparentemente es serio. De aquí a 2050, empresas como el Banco Santander, el BBVA, Nestlé, IKEA o Danone reducirán a cero sus emisiones y alinearán sus negocios, con lo que los científicos dicen que es necesario para limitar los peores impactos del cambio climático. Todas las empresas tienen la responsabilidad de hacer frente a los desafíos globales actuales, comentaba Ana Botín, presidenta del Banco Santander en el país. Pero ¿podemos creernos esta suerte de convenio? Así lo ven ecologistas y expertos que tasan este tipo de acuerdos como un mero lavado de cara corporativo. Las grandes empresas llevan haciendo esto desde hace mucho tiempo. Hacen falta mecanismos que obliguen a las multinacionales y a los bancos a cumplir con sus determinados estándares que no atenten contra los derechos humanos y contra el medio ambiente, opina Yago Martínez, portavoz de Ecologistas en Acción. El problema, explica el activista, tiene que ver con las características de estos tratados firmados por las multinacionales, que, más allá de las palabras y las rúbricas, no son vinculantes y no ofrecen ningún tipo de garantías para con su cumplimiento. Los acuerdos voluntarios no vinculantes a los que se ha comprometido la industria carecen de ninguna herramienta de seguimiento y reporte. Para saber si, por ejemplo, Nestlé o el Banco Santander están cumpliendo los objetivos, tendríamos que poder evaluar los impactos de sus actuaciones de alguna manera, añade Miguel Ángel Soto, responsable de campañas de Greenpeace. La realidad es que los compromisos como el anunciado a bombo y platillo ese domingo apenas ofrecen mecanismos de control para conocer en qué punto están sus promesas medioambientales. Buen ejemplo de ello es el caso de Unilever. una empresa británico-holandesa con una producción diversificada que incumplió su promesa de limpiar sus cadenas de suministro de cualquier producto procedente de la deforestación. Todas las grandes empresas consumidoras de materias primas como soja, palma o cacao se comprometieron hace 10 años a limpiar sus cadenas de suministro en un plazo de una década. Ahora, después de estar ardiendo el Amazonas, 10 años después, estas empresas reconocen que no han cumplido sus promesas, comenta Soto, citando a Nestlé o Burger King, cuyas inversiones en empresas cárnicas están manchadas por el fuego de la selva. En cierta medida, esos compromisos vacíos tienen que ver con unas simples estrategias publicitarias para cooptar consumidores procedentes de los movimientos sociales, opinan desde Ecologistas en Acción. Es una práctica que se hace común en todos los sectores. Se podría decir que las marcas tejen sus redes y les da igual en qué mar pescar con tal de hacerlo. Tanto es así que, echando un vistazo al pasado tras el 15M, algunas compañías de telefonía trataron de prestarse como empresas regidas por valores asamblearios donde la horizontalidad marcaba el ritmo de las ganancias. La juventud está en las calles superconcienciada y las marcas no pueden quedar expuestas a la ira de los jóvenes, que son los futuros consumidores. Por eso las empresas firman donde sea, valora Soto. Que casi 90 multinacionales se liguen a los principios básicos del Tratado de París de reducir las emisiones de manera radical puede resultar contradictorio, sobre todo si se tiene en cuenta que el crecimiento económico de estos gigantes se sustenta en gran medida en la extracción de recursos naturales, además de la huella de carbono ahí detrás del transporte global de sus productos. La clave es preguntarle a las empresas cómo piensan llevar a cabo esa supuesta descarbonización. Si no te dicen el plan exacto que piensan seguir, si simplemente confían que siguiendo en las sinergias habituales y hablando de tecnologías de reemplazo lo van a conseguir, están equivocados, expone Antonio Turiel, científico titular en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC. Sin poner un plan sobre la mesa, en el fondo son palabras huecas. Estas empresas dependen del crecimiento continuo y de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué actividad va a tener si reducen las emisiones? Se pregunta Martínez, que considera que el historial de las grandes corporaciones para con el medio ambiente y los derechos humanos es demasiado grande como para dar por bueno unos compromisos que no se sustentan en ningún tipo de base legal. Tiene que haber planes nacionales de reducciones de emisiones y de adaptación al cambio climático que se traduzca en medidas. Esto no lo van a hacer ni las entidades bancarias ni el presidente del Real Madrid, ironiza Soto. El papel de los gobiernos y las instituciones gubernamentales, opinan desde Greenpeace y desde Ecologistas en Acción, debería estar más definido y obligar a las empresas con legislación vinculante a cumplir con sus compromisos. Unos compromisos que hasta ahora son insuficientes y que, según Turiel, fían todo el éxito de la lucha contra el cambio climático a un cambio tecnológico que se presenta pobre e incierto. La salida de este embrollo quizás se encuentra apagando los motores del sistema y planteando una alternativa productiva diferente que no esté asociada al crecimiento económico indiscriminado. Así lo evidencia el último informe de la Oficina Europea de Medio Ambiente, que apuesta por un decrecimiento económico orquestado en los países más ricos, aunque con ello el debate sigue abierto. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Multinacionales y compromisos ecologistas, el lavado de cara casi perfecto, del que es autor el periodista Alejandro Tena, que ha sido publicado en Público. opina usted sobre la resolución del Tribunal Supremo por la que autoriza el traslado de los restos de Franco desde el Valle de los Caídos al Pardo? Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía de Valencia en Pregunta Pie de Calle. Escuchemos.
La decisión en principio me parece bien, lo que me parece mal es que hayamos tenido que llegar, digamos, a que el Tribunal Supremo dicte una sentencia sobre ello. Es evidente que Franco y sus compinches dieron un golpe de Estado, y eso en principio creo que todo el mundo lo debería reconocer, cualquier tipo de partido, derecha, de izquierdas, de más allá. También es evidente que todos en nuestras familias, en mi caso, mi madre era de derechas y mi padre de izquierdas, y ahí se encontraron y tuvieron que apañarse con ello. La transición no se hizo bien, no sé si es posible una segunda transición, pero yo creo que todavía quedan muchos restos en las cunetas para saber qué ha pasado con todos esos desaparecidos. Y hasta que todo eso no salga a la luz y todo el mundo nos hayamos tapado nuestras heridas, todo esto no va a quedar solucionado. Es decir, simbólicamente está muy bien, pero yo creo que todavía faltan más gestos, sobre todo que la ley de memoria histórica se lleve a término. Juan Carlos es el heredero, y muy democrático y muy lo que sea, un rey al que ahora llamamos constitucional, que tuvo su papel en el 23F de aquellos años, es el heredero del régimen. Yo me sentiría mejor en una república, y él dispuso lo que tenía que disponer, y Franco ya lo dijo, atado y bien atado. Y todavía yo creo que vivimos de ese atado y bien atado en circununstancias actuales, y que Felipe VI continúa siendo el atado y bien atado. En relación a qué hacer con el Valle de los Caídos, como hacen todos los países civilizados, un sitio de memoria histórica que no ensalce ningún tipo de valor. Es decir, que ahí haya pues unas visitas guiadas y que se explique lo que pasó en este país, quién construyó ese mausoleo y todo el sufrimiento que eso conllevó a una buena parte de la población.
Lo que hagan con los restos de Franco me importa un bledo. O sea, era un dictador y no sé si estar ahí o estar en otro sitio cambia en algo lo que fue. Yo estoy de la parte de los represaliados. Entonces, si eso les alivia su dolor de cualquier forma, pues me parece bien que lo hagan. A mí particularmente me importa un bledo donde esté, porque es un trozo de carne podrido que está en algún sitio y ya está. Nunca he estado, no sé cómo está configurado. Tengo que decir que también me importa un bledo. Partiendo de la base de que tendríamos que ser una república, pues efectivamente cualquier cosa relacionada con la Iglesia está de sobra. Mi padre no fue exactamente represaliado, pero sí que fue víctima de la Guerra Civil. Un tío mío fue víctima porque estuvo en campos de concentración, fue represaliado al entrar aquí. Los restos mortales de alguien, pues lo que importa de alguien es la memoria que tengas de él, y da igual donde esté exactamente. Eso sí, una fosa común, etcétera, etcétera. Entiendo que haya gente, por motivos de cada uno, que quiera que no estén ahí. Eso lo respeto. Vos es extrema derecha, entonces lo que digan siempre va a ser alguna burrería, ¿no? Efectivamente se está tocando algo que a ellos les molesta, porque ellos respetan la figura de Franco, porque son del mismo palo. Entonces hay dos bandos, obviamente. El bando del represaliado es el que está justificado. Lo otro, pues sí, si soy un franquista, pues no me gustaría que tocaran el Valle de los Caídos. Ellos sí que no han cerrado nada. Ellos son la figura de Franco, pero vivo.
Se le muestran demasiadas ofrendas, se le prestan demasiados cuidados a este sujeto, que al fin y al cuenta ese símbolo es una base de los que están mandando ahora, que no son otros que los que están en la zarzuela. O sea, no es más que un icono, no es más que un punto de partida, porque la Constitución, la Transición, los partidos políticos actuales, salvando alguna excepción, no son más que pantomimas del propio franquismo, porque todavía tenemos, padecemos mejor dicho, las estructuras de esa época. Se venera demasiado a esta figura porque, ya te digo, que es un emblema de esa ideología y de muchísimas entidades y muchísimos órganos de poder del Estado español actual. De ahí viene esa idolatría, esa veneración. O sea, no es la cuestión de un difunto, sino del sistema, del propio sistema que estamos padeciendo. Los partidos actuales, el sistema territorial, el absoluto poder de Madrid en el Estado español, cuestiones culturales, emblemas, los medios de comunicación. Si estaba antes solo Televisión Española, que era el canal facha por antonomasia, pues ahora tienes a Antena 3 y a Telecinco, que son más fachas todavía. Y el discurso es el mismo, pero incluso un poquito radicalizado. Y los medios que no son televisión, la radio, la prensa. En el Estado español se hizo bandera de la cuestión católica. muchísimos puntos a seguir de esa religión, muchísimos sentidos, no se ha avanzado, sino que se ha retrasado incluso. La cuestión religiosa no es lo que se dice desde Roma, sino los puntos que se defienden desde la Biblia, ¿no? Mientras en Francia los republicanos españoles sí han recibido cierto homenaje, cierto reconocimiento, pues en el Estado español ha sido todo lo contrario. No es más que una muestra de este posfranquismo que estamos viviendo. Por eso ya te digo que se venera demasiado a la figura de un dictador que ya tuvo todo el poder establecido. No se llega a entender que décadas después se siga con esa veneración, con ese cuidado, con ese afecto incluso. Llega a ser un poco oscuro, siniestro. El Valle de los Caídos es un símbolo del poder actual del Estado español. Igual que en Valencia es icónico la Real Señera, el Micalet o la Dama de Elche, pues el españolismo tiene sus puntos de encuentro, sus emblemas, su mensaje visual. Porque todas las naciones a fin de cuentas lo tienen y ya te digo que el españolismo utiliza el Valle de los Caídos, la Basílica, Franco. Se debe de mirar hacia adelante siempre. Pero en el Estado español gusta mucho mirar al pasado, como hacen todos los imperios que ya no lo son, que cayeron. Valle de los Caídos muestra que todos deben de recibir su respeto, hayas ganado, hayas perdido. Que la guerra civil no fue algo agradable, un levantamiento de alguien que no estaba de acuerdo contra una república legalmente constituida. Encima, entonces, guiándonos en base a la legalidad, esa debería aplicarse a todo el mundo.
A mí me parece que se le ha puesto al Tribunal Supremo entre la espada y la pared con ese tema. Y que al final ha tenido que decidir lo que socialmente se considera justo, lo cual yo considero que está bien. Por otra parte, yo sí que pienso que con el tema este se ha hecho demasiada publicidad. O sea, la momia de Franco lleva enterrada 40 años y yo creo que no es para nada el centro de ningún problema. Yo, por ejemplo, no me he cruzado, que sí que los hay, pero yo no me he cruzado nunca a ningún franquista. Y no lo he conocido tampoco. Entonces estamos hablando de dinosaurios que ya prácticamente están extintos cuando España tiene problemas de verdad. Se ha hecho un esfuerzo en este país a través de la cultura y la educación e incluso todos los aspectos culturales como son las películas, la literatura, el arte como pintura, en que esa parte de la historia no se olvide y enseñarla bien y también en que no se repita. Por eso yo creo que son dinosaurios franquistas que les queda muy poco para que ya no dejen de existir. Tenemos que seguir agrupando a la gente en torno a conseguir que ese periodo de la historia, a través de una modificación de la ley de memoria histórica, no quede en el olvido. Por ejemplo, el bando nacional sabe dónde están sus muertos y sabe dónde están enterrados. Los del otro bando, los del bando republicano, sus muertos están en unas fosas comunes que a saber cuántos. Y no hay forma, y no se puede, porque sigue habiendo una discriminación hacia la ideología republicana y antifranquista. Pero sigo diciendo que es una de las luchas y que hay que llevar a cabo, pero no es la lucha principal, no es un problema principal que recorre España. Por ejemplo, que ahora mismo nos están diciendo y están haciendo propaganda desde todos sitios de que se avecina una nueva crisis y que eso no es una crisis, que yo he visto los datos del Banco Central Europeo y se ve cómo el dinero se ha ido de un sitio a otro, pero que el dinero no ha desaparecido y que eso lo están preparando para hacer otro trasvase de los fondos públicos gigantescos a los fondos privados y de los fondos privados a los fondos privados extranjeros. Y que ese para mí es uno de los problemas que más lo vamos a sufrir y en los que más hay que enfocar y que nadie habla. Fundamental el futuro. Estamos en un país donde te puedes ir de España a buscártela, los que pueden irse, porque hay gente que no tiene dinero para poder irse fuera, que somos la mayoría. Y pues vemos que es un país que tenemos un futuro totalmente incierto. Yo tengo compañeros que ya han acabado y que están trabajando en el Kentucky, en el Foster Hollywood, siendo licenciados y están haciendo un máster. Y eso te hace decir, joder, ver todo este tiempo para que para acabar igual que nada. Es un futuro que es totalmente incierto y que da incertidumbre interna. Yo creo que ese es el problema principal que tenemos todos.
Thank you. caminos y caminos distancia. Qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos distancia, que se han quedado tan lejos. Entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
Muchas personas mayores coinciden en que los primeros años de la posguerra española fueron incluso peores que la misma guerra. La ropa se hacía a mano en el seno de cada familia. Ante la escasez de lentejas y otras verduras, se echaban algarrobas en vinagre para que no criaran gorgojos y se comían como lentejas. La cebada tostada se empleaba como sucedáneo de café. En el espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a continuación a nuestra invitada, que tuvo una infancia de miseria.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa La Luna Sale a Tiempo. En nuestro espacio, Hablando con nuestras abuelas y abuelos, tenemos como invitada a Conchita, mujer de 75 años de edad, que curiosamente nació en el año 1936, cuando estalló la Guerra Civil Española, en la provincia de Valencia. Muy buenas tardes, Conchita.
Buenas tardes.
Conchita, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia, de la guerra y de la posguerra? ¿Cómo fue esa vida de tu familia y tuya en esa época?
De mi familia puedo decir que lo pasamos muy duro. Mis padres tenían 3 hijos en la guerra. Luego en la posguerra tuvieron mellizos. Mi padre estuvo en la guerra 3 años como todo el mundo, todos los hombres de España. Cuando vino mi padre a casa, yo ya era mayorcita, yo tenía ya 3 años. Entonces ya nos llevaban al campo a coger patatas, cebollas, a recoger detrás de los hombres que iban cogiendo. Nos pagaban una miseria, éramos niños, por lo que dicen que tercer mundista, los niños están trabajando. Aquí también trabajábamos y nadie lo dice, nadie se da cuenta que hemos trabajado, hemos ido al campo, hemos ido a todos los sitios, niños a la basura a buscar trapos, a buscar para venderlo, y eso nunca lo vio nadie, nunca lo dice, está olvidado en España. Luego ven el tercer mundo y dicen que son tercermundistas. Aquí lo hemos pasado, hemos estado en la plusguerra muy mal.
Conchita, ¿qué carencias habéis tenido tú y tu familia?
Pues muchas. No teníamos pan, no teníamos comida, teníamos que compartir todo, la comida, el pan, todo. Los zapatos, el que más pronto se levantaba, se vestía, la ropa. Yo llevaba lo de mi hermana llevaba lo mío. Nos cambiábamos así, teníamos lo justito. A la cama, lavarnos la ropa a mi madre, para el día siguiente tenerla seca, para poder ir a colegio. En el colegio éramos los últimos de la fila, que digo yo. Estábamos sentados los últimos porque no teníamos derecho ni a escribir, ni a leer, ni a las pizarras, ni a nada. Solo recibíamos el palo de los maestros en las manos, porque lo hacían lo malo los que estaban delante, que eran los que leían, los que los padres les llevaban pollos, patatas, cebollas a los profesores, y a nosotros no nos miraban en todo el día.
Conchita, o sea que en el tiempo que tú fuiste a la escuela, los maestros no te dedicaron atención para enseñarte a leer ni a escribir.
Nunca, porque éramos pobres. Los pobres no teníamos derecho a nada. Hoy en día es lo mismo, que sean pobres los niños que sean ricos. Van al mismo colegio, se distinguen porque van a mejores colegios. Pero no, la calidad de maestro la tienen igual. En los colegios públicos van las niñas, van los niños, van todos juntos al colegio. Antes no, los niños a una clase y las niñas a otra. ¿Por qué? Si no nos enseñaban a nadie, ni a leer ni a escribir. A mí me gusta mucho leer, pero es porque he aprendido yo a leer. Pero escribir, no me digas que escriba dos renglones, que no lo sé hacer. Sí, a mi manera, pero no por un maestro. Nunca nos enseñaron. Y claro, la vida fue muy dura.
¿Desde qué edad empezaste a trabajar en el campo? ¿Y qué actividades hacías tú o los demás niños o tus hermanitos o niños vecinos o de ese medio en que se desenvolvían? ¿Y si trabajabais para vuestra familia o para otras personas?
Trabajábamos en el campo para mi padre porque teníamos un campo pequeño y mi padre plantaba patatas. Luego, algún vecino de mi padre que tenía el campo más grande, pues le decía a mi padre que fuéramos a la tarde siguiente a ayudarle a coger las patatas o a plantar las cebollas o a hacer cosas en el campo. Íbamos por de la edad de 4 o 5 años. Y la merienda, una patata asada, si era en el verano, el tiempo de las patatas. Nos traían una patata y con eso merendábamos. No había más. La vida era muy difícil.
Conchita, o sea que los niños trabajaban con las inclemencias del tiempo, al rayo fuerte del sol desde mediodía hasta la tarde, sin protección, sin sombreros, sin beber agua, sin comida.
De sol a sol, sin zapatos, sin protección de ropa y sin nada. Te quemabas del sol, pues te quemabas. Ahora ponen tantas pegas por el sol. Antes nos quemábamos en el campo y estábamos muy sanos. Poca comida, pero muy sano, todos. Los niños íbamos a trabajar y si no íbamos lo rápido que el dueño del campo quería, cogía un terrón del al suelo y te lo tiraba a la espalda, a la cabeza, a donde te daba. Pues igual íbamos sin zapatillas. No se puede andar por un campo descalzo, igual que con zapatos, con buenas zapatillas que llevan ahora. Y ahora la vida es muy diferente. Los niños tienen muy buen colegio y es muy diferente. Pero la vida mía, mi vida, ha sido muy dura de pequeña. Me gustaría decir que soy una mujer de 75 años. Gracias a que me puse la seguridad social, hoy tengo una paga como a todos, nos viene justito para comer. La cuestión es que vamos cobrando y vamos comiendo. Y la vida, la calidad de vida, quitando de que la salud no es igual, pero estoy bastante bien. Y gracias a Dios que vivimos.
En aquella época, ¿qué era común poner a trabajar a una niña de 12 años en las labores domésticas? ¿Qué hacían las niñas? ¿Contaban en esa época con lavadoras, con fregonas? ¿Qué trabajos hacías tú a esa edad de 12 años?
Pues rodillada en el suelo, lavar el piso, fregar todo arrodilladas. Ni fregona, nada, no había nada. Solo era ponerte de rodillas, coger un trapo, escurrirlo con las muñecas que las tengo rotas, de tanto fregar y fregar el piso. Mi época fue muy dura. Trabajamos muchísimo. No tenía 13 años aún, que no había comido bastante y ya estaba trabajando.
Conchita, ¿a qué edad saliste de tu casa o te independizaste o comenzaste a trabajar fuera de tu hogar?
Yo empecé a trabajar a los... no tenía 13 años, me fui de mi casa.
¿En qué actividad empezaste a trabajar y qué te tocaba hacer?
Yo entré a trabajar en una casa como servicio doméstico, pero en esa casa yo estaba como una hija, yo vivía igual. A mí no me distinguían para nada, yo vivía igual que una hija. En esa casa por lo menos comía mucho, porque esa señora me cuidaba mucho, me daba bien de comer y estaba bien. Cuando estaba 15 años allí en la casa, pues me fui a Francia a trabajar. Se ganaba mucho dinero entonces en Francia. Yo aquí seguía ganando muy poquito en España. En España se ganaba 30 duros, que eran 150 pesetas. Y yo en Francia ya se ganaban 4.000 y 5.000 pesetas. Entonces valía la pena irse para hacerse un piso o para comprarte algo. Tenías que salir de tu tierra. como muchos emigrantes. En el 63 salimos un montón de emigrantes a los países extranjeros a trabajar.
Dentro de toda tu experiencia de trabajo desde niña que has tenido, ¿cuál consideras que ha sido la mejor y la peor experiencia en cuanto a trabajo que has desempeñado tú durante tu vida?
He trabajado como todo el mundo, he vivido de mi trabajo. Hemos luchado mi tía y yo muchísimo para trabajar. Estábamos de cocineras, trabajamos duro, pero la vida iba mejorando. Hubo unos años muy difíciles, pero luego la vida se arregló. Y ya llegas a la jubilación, cuando te jubilas, que no vales para nada. Porque yo sé que muchas personas de mi edad están como yo. Porque hemos trabajado muy duro, muy poca comida. No hemos tenido nada. Dicen, Danone hace 75 años. Yo digo, ¿a dónde estaban los Danones? Yo en mi casa no los conocí nunca, los Danones. Ahora, gracias a Dios, tengo ya muchos años y tengo todo. No me falta de nada. Tengo mi casa, tengo todo.
Conchita, cuéntanos ahora en tu situación de jubilada, ¿qué necesidades tienes o consideras tú que tienen las personas de tu generación?
Mira, yo, gracias a Dios, hoy en día no me hace falta nada, porque tengo mi casa, estoy recogida en mi casa. No es igual tener tu propia casa. Vivo en un pueblo fuera de Valencia, provincia de Castilla-La Mancha, porque mi calidad de vida en Valencia no puedo vivir por el artrosis. La artrosis, para mí, cuando voy a Valencia, me tengo que venir pitando, porque estoy muy mal. Entonces me vengo aquí, que tengo mi casa y soy muy feliz. Vivo muy a gusto. Que tengo mi paguita. Hay meses que me llega y hay veces que no me llega a terminar el mes. Yo cobro ahora al mes 600 euros. Pero bueno, nos tenemos que conformar. Pago mucho de luz, pago mucho de todo, de agua, de todo, y te viene justito para los gastos y para todo. No puedes seguir adelante. Si vivimos bien, no me puedo quejar, pero no te puedes saltar. Tienes que ordenarte tu vida, porque si no te ordenas, el dinero que vas a cobrar al mes no llegas.
Conchita, ha sido un placer tenerte como invitada esta tarde en nuestro programa, hablando con nuestras abuelas y abuelos en el programa La Luna Sale a Tiempo. Mil gracias por tu testimonio y por todas las experiencias que nos has contado.
Muchas gracias a vosotros. Espero que esto lo oigan muchas personas de mi edad y vean su pasado y su futuro. Muchas gracias.
Sale a Tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Thank you.
La poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Así se expresaba el autor del poemario elegido en la presente edición de Libros Malditos, que es presentado por Marien Rives, profesora de lengua castellana en la educación secundaria obligatoria.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición del espacio Libros Malditos. Hoy nos acompaña el profesor y escritor Carles Durà. Buenas tardes, Carles.
Hola, buenas tardes.
Carles Durà es filólogo por la Universidad de Valencia, vinculado a la Unión de Escritores del País Valencià y al Consejo Editorial de Ediciones Bajo Cero. Ha escrito varios libros de poesía, uno de los cuales, El agua no espera palabras, obtuvo el premio César Simón. También colabora con los guiones del grupo teatral El cocodrilo amarillo, imparte clases como profesor de lengua y literatura en secundaria y ha publicado recientemente su primera novela, Lectura obligatoria, de la que nos hablará en la segunda parte del programa. Porque ahora Carles tiene que hablarnos de su libro maldito, que para él es ni más ni menos que Poeta de Nueva York, de Federico García Lorca. Escrito entre 1920 y 1930, este libro fue publicado por primera vez en 1940, 4 años después de la muerte del poeta. Dinos, Carles, ¿qué razones te han llevado a elegir este libro como maldito?
La primera es que Lorca era homosexual, que fue asesinado al principio de la Guerra Civil y que hablaba de negros, de gitanos y se metía con la Guardia Civil. Cuando uno conoce la historia del libro, realmente es muy apasionante hablar cómo fue la publicación de este libro. Hasta tal punto es interesante que Lorca se va a Granada en julio del 36, pocos días antes de que se produzca el golpe de Estado, y le deja encima de la mesa de la editorial a su amigo José Bergamín lo que él llama el original. No encuentra ni a José Bergamín ni a la secretaria y pone: he venido a verte y ya volveré. Y no vuelve nunca. Se va a Granada y al cabo de un mes y poco lo asesinan. Está ya la Guerra Civil, la secretaria tiene que volver desde el norte donde está de vacaciones y resulta que le cuesta casi un mes entero regresar a Madrid porque está la guerra. Finalmente el editor consigue el original, que es un montón de papeles, unos escritos a mano, otros escritos a máquina, en algunos no estaba ni el texto. Lorca era un desastre y decía: pues aquí este texto lo tiene un amigo mío y este otro texto resulta que está publicando en tal revista, ya lo pones tú. Era el típico papeles para un amigo que se iban a seguir viendo con el paso del tiempo. La cuestión es que su amigo y editor José Bergamín coge ese original y cuando él huye a París, porque lo destinan a la embajada española, se lo lleva con la intención de publicarlo en París. Y en París coincide ni más ni menos que con la élite intelectual que en aquellos momentos estaba y con el propio Paul Éluard, que de alguna manera también estuvo vinculado a la edición del libro. Pero, desgraciadamente, el libro no se puede imprimir en París. Sí que se hacen copias. Hay una mecanógrafa francesa que hace el trabajo que no había hecho la secretaria de la editorial en Madrid, Ediciones del Árbol, la edición de la revista Cruz y Raya. Pues esta mujer, que es seguramente no habla español, hace una copia en carboncillo. Aquello que hacíamos hace años, que poníamos un papel en medio de dos y entonces saca 2 copias de ese original. Juan Larrea corrige la primera copia y la otra se queda sin corregir. Pero la guerra mundial parece que está a punto de estallar y entonces José Bergamín se va con el original y con las 2 copias a Nueva York y a México. Cuando se instala allí, en México, quiere hacer una editorial de poesía y entonces decide publicar el original que se traía de Madrid de hace 4 años ya. Y entonces, cosa curiosa, resulta que hay una copia, que es la copia sin corregir en carboncillo, que se queda en Nueva York y publica la editorial Norton. Y él, en México, publica, la editorial Seneca que acaba de fundar, la copia corregida. Es absolutamente fascinante la historia de la edición del libro. Porque además seguían faltando poemas, que Lorca se los había dado a sus amigos o estaban dispersos en revistas. Hasta el punto de que cuando en el 38 sale la primera edición de las obras completas, faltan poemas y no se han puesto de acuerdo ni los que editan la novela en México, ni los de Nueva York, ni los de Argentina para sacar y solucionar esos problemas.
Poeta en Nueva York responde al viaje que Federico García Lorca realizó a la ciudad de Nueva York. Tuvo que ser un impacto enorme el que le produjese la ciudad a un joven granadino de 31 años.
Él viene de un país bastante rural, viene de Andalucía, y la gran ciudad es otra cosa. Buena parte del libro se basa en las contradicciones entre el campo y la ciudad, y entre la vida moderna y la vida tradicional, etcétera. Pero desde luego debió de ser algo impresionante. Ahora, no creamos que la impresión fue solo negativa, porque si leemos las cartas que envía su familia en las unas fechas, nos encontramos realmente con que es un momento para él fascinante, muy creativo y le impresiona bastante, pero tiene como muchas caras y muy diversas. De hecho, todos los poemas no son escritos en Nueva York, sino que hay unos cuantos que son escritos en Cuba, donde se lo debió de pasar maravillosamente bien, y algún otro incluso que escribió allí al finalmente no se introdujo en el libro.
¿Qué reclama García Lorca en este libro?
Yo creo que libertad, creo que sería la primera palabra que se me ocurre. Hay que pensar que Lorca viene de un mundo muy cerrado, que es el de Madrid y el de España, donde se ha hecho famoso con el romancero gitano. Y él escribió un libro absolutamente libre, lleno de imágenes surrealistas, metáforas oníricas, con una libertad creadora enorme con el verso libre, y que de alguna manera, pues por primera vez él se siente como en la madurez de su producción poética. Él escribe los poemas del libro más o menos entre junio del 29 y junio del 30, que es su viaje a Estados Unidos y a Cuba. En el 35-36 es cuando publica más libros que en toda su vida. O sea, está en una plena madurez y producción creadora, con lo cual debió de ser pues un momento extraordinario para él. Y tuvo mucho prisa en acabarlo. O sea, él quería acabar el libro antes de irse a Granada. No sabemos si porque se veía venir que la guerra civil estaba a punto de estallar o porque es un tema que quería resolver porque estaba realmente trabajando en él ya varios años.
Has mencionado las imágenes surrealistas de este poemario. ¿Hasta dónde llega la influencia del surrealismo en Poeta Nueva York?
Pues es una influencia muy importante, hasta el punto de que su traductor al español para la edición neoyorquina del 40, que se llama Humphreys, odiaba el surrealismo, y los comentarios que hace del libro no son demasiado buenos, porque el pobre hombre tiene que traducirlo al inglés y además tiene que puntuar, regularizar la ortografía y las mayúsculas, y para esto Lorca era un poco desastre también. Pero bueno, supone una aportación importantísima, hasta el punto de que pues es el libro clásico del surrealismo español, y al mismo tiempo, pues mencionado por el UAG, pero por ejemplo, el mismo Pablo Neruda de Residencia en la Tierra le da la idea para un título para el libro, que es Introducción a la Muerte. Al final no se llamó así, pero una de las secciones del libro sí se llama así, con lo cual tiene una importancia enorme. Hay que decir, eso sí, que Lorca no perdió de vista nunca la posibilidad de comunicar. Es decir, no era una voluntad suya simplemente el juego, la forma o la metáfora, sino que había una voluntad de comunicación. Y eso yo creo que es muy, muy, muy representativo de la generación del 27 y de la rehumanización del arte que por aquellos años había en España, ¿no? Y eso supone o hace que el nuevo libro perdure, que vaya más allá de lo que pueda ser simplemente el surrealismo.
¿Qué supone la escritura de este libro en la evolución del poeta?
Su madurez poética en ese momento, aunque no todos los poemas que escribe en aquella época acaban en Poeta en Nueva York, y es, digamos, como su despedida, porque es el último libro que dejó más o menos acabado para la publicación.
¿De dónde nace esa amargura, esa angustia existencial que transmite?
Pues lo primero que podríamos pensar es que viene del choque cultural con Estados Unidos, pero cuando uno lee un poquito la poesía de Lorca del principio, se da cuenta que esa amargura vital ya estaba en el propio Lorca cuando hablaba del Cantejondo y cuando hablaba del Duende. De hecho, Lorca era capaz de ser el alma de las fiestas y al día siguiente o al cabo de unas pocas horas, pues encontrarse en un rincón en una profunda amargura porque de repente se daba cuenta de todo el pesimismo vital.
¿Qué crees que hubiera sido de la generación del 27 si no se hubiese cruzado la guerra civil?
Este tipo de cosas son las que a uno le encanta imaginarse, pero que realmente son imposibles de contestar. La propia generación del 27 es así porque vivió la República y vivió la guerra civil. Lo único que se nos ocurre decir es que es una pena, porque los poetas se encontraban en pleno proceso creativo y madurativo, y pues aquello se vio truncado. La amistad, otros el silencio forzoso, otros la muerte, otros el exilio, y es una pena.
Danos, por favor, Carles, algunas razones para leer este libro y terminamos así la primera parte del espacio.
Yo creo que vale la pena asomarse a un libro que retrata perfectamente la alienación de la sociedad moderna, que retrata el sufrimiento de la naturaleza, el cambio climático, digamos, o el capitalismo depredador de la naturaleza está ahí, y al mismo tiempo es un libro tremendamente innovador, creativo y solidario. O sea que yo creo que tenemos más que motivos de sobra para leer el libro.
Empezamos la segunda parte del espacio Libros Malditos. Hoy nos acompaña el poeta, profesor y novelista ahora, Carles Dura, que nos hablará de su primera novela, Lectura Obligatoria, publicada por la editorial Tabarca en febrero de este mismo año. A mi modo de ver, lectura y obligatoria componen un sintagma bastante contradictorio porque son palabras que nunca deberían ir juntas. ¿Es este el tema de tu novela?
Pues desde luego es uno de los temas, creo que no el único, pero sí que es verdad que el libro está lleno de alusiones literarias, está lleno de alusiones a la lectura obligatoria y forma parte del argumento. Ahora bien, hay muchas preguntas, yo no tengo todas las respuestas, pero sí tenía muchas preguntas y creo que muchas de estas preguntas están en el libro. ¿Por qué? Pues porque creo que leer es de las muchas cosas que no se tienen que hacer por obligación. Otra de ellas puede ser amar o lo que queráis, pero realmente leer por obligación es de las peores cosas que te puede pasar.
¿Qué cuenta lectura obligatoria?
Cuenta muchas cosas, pero no voy a revelar el argumento, porque lo intentaron en la editorial con la contraportada y al final lo que hice fue poner algo que no tenía nada que ver. A mí como lector me gusta poco que me digan de qué va un libro, así que prefiero dejar las sorpresas para cuando se lo lea la gente.
Pues dinos al menos de dónde has sacado a los personajes.
Los personajes vienen de sitios diversos. Lo primero que tengo que decir es que hay multitud de anécdotas y de historias que están sacadas de mi experiencia docente, que he puesto muchas de las frases que dicen mis alumnos cuando los obligamos a leer, pero poco a poco esos personajes han ido creciendo, han ido tomando vida propia y al final pues lo que hay son personajes que han convivido conmigo varios años y por tanto pues les tomas cariño y acaban por cobrar vida propia. Era un poco mi obsesión que fueran personajes creíbles, no solamente por su manera de hablar, sino por su manera de pensar.
¿Y con esos personajes ha sido difícil mantener tuyo intacto o te has dejado embaucar y andas por ahí por la novela?
Yo soy bastante celoso de mi intimidad, es decir, me da un poquito de vergüenza salir por ahí en fotos, pero sí que es cierto que los personajes hablan de mí, pero no se sabe cómo. Algunas personas me han dicho que me han reconocido en la novela y que estoy en la novela totalmente. Otros, sin embargo, me han dicho que después de la primera página se han olvidado de mí y ya han entrado en la novela. O sea que hay para todos los gustos.
¿Qué valor les das a las palabras en este mundo nuestro tan temático?
Pues yo creo que siguen teniendo mucha importancia, porque las palabras son las que definen y crean el mundo, las que lo explican, lo justifican o lo cambian. Y por tanto, no podemos decir que sea solo el mundo de la imagen. Cualquier imagen necesita una explicación, un acompañamiento o lo que sea para poder ser leída o interpretada. Los propios mensajes que enviamos a través del teléfono son palabras y mis alumnos y alumnas son capaces de empezar o terminar una relación utilizando las palabras. O sea que yo creo que las palabras son realmente lo que hace nuestro mundo lo que es.
¿Y qué opinas de la llamada literatura juvenil? ¿Cómo la definirías?
Esta es la pregunta más difícil. Yo creo que el libro está lleno de alusiones a la literatura juvenil. Algunos me han dicho que es un libro contra las novelas de literatura juvenil, pero lo cierto es que la definición primera es muy estrecha. ¿Por qué? Pues porque se supone que una novela juvenil es la que le gusta a un adolescente o la que tiene protagonistas adolescentes. Pero realmente luego los adolescentes son más complejos y mis propios alumnos y alumnas son muchísimo más complejos que las novelas que quieren hablar de ellos. Al final, lo que lamento es que literatura juvenil acabe siendo solo una etiqueta para poner debajo los libros que se pueden colocar de lectura obligatoria en un instituto o en un colegio.
¿Hay moraleja en tu libro?
Pues espero que no, porque era una de mis obsesiones, que no tuviera moraleja o por lo menos explícita, y que si alguno quería sacar conclusiones, pues lo hiciera, digamos, después de la lectura personal. Creo que es muy peligroso ponerse a escribir con ese objetivo, y creo que eso hace muchísimo daño a las personas y a la propia literatura. Es decir, creo que se escribe muchas veces para intentar convencer a los jóvenes de que no consuman drogas, de que no fumen, de que tengan cuidado con esto, con lo otro, con el sexo, y al final resulta que la literatura yo creo que se resiente, y le hacemos un flaco favor también a los adolescentes.
En tu libro, Dani, estudiante de secundaria, tiene que leer un libro del que se examinará. Su protagonista es Alba Bondía, de cuyas aventuras nos enteramos al mismo tiempo que Dani. ¿Estabas pensando en Cervantes y su manuscrito encontrado? ¿Qué es lo que querías conseguir con esta manera de contar?
La novela tiene muchas capas y en ese sentido sí que es un poco inspirado en Cervantes, en el palimpsesto encontrado, porque creo que en la novela caben muchas lecturas. Puede leer la novela una persona que no tenga, vamos a decirlo así, demasiadas inquietudes ni necesidades, ni que vea demasiadas cosas, y hay otras capas de lectura que son para gente que a lo mejor ha leído más libros, o para amigos, o para gente que me conoce más de cerca, o lo que sea. Es un poco como las películas que hacen para todo el mundo, que siempre hay bromas y chistes para cada tipo de público. Pues yo creo que todo el mundo puede encontrar aquí su tesoro de contento, que decía aquel. Me gustaba mucho la cita de Cervantes y por eso la puse en el libro, algo así como que cuando Cervantes estaba leyendo novelas de caballerías, antes de volverse loco del todo, piensa que quiere acabar de escribir una novela de esas. Y eso me pasaba a mí. Cuando leía novelas juveniles o los trabajos que me hacían sobre ellas, yo decía, yo quiero escribir una novela, yo quiero acabar. Y es interesante porque antes de volverte loco, para cambiar el mundo puedes utilizar las palabras. Antes de salir a desfacer en tu tuertos, puedes utilizar eso. La novela está llena de literatura en ese sentido. Hay alusiones a 100 años de soledad de García Márquez, y por eso la protagonista se llama como se llama. Hay alusiones a El Mecano Escribe, El Segundo Origen de Pedrolo, y por eso se llama como se llama la protagonista. Entonces, de alguna manera, hay tantas lecturas posibles como lectores o lectoras haya. Y eso me gusta mucho.
Me has contestado en parte, pero me gustaría que te extendieras, porque es bueno leer.
Pues lo primero que me sale decirte es que aumenta la capacidad de concentración, que nos ayuda a ver el mundo de otra manera, que podemos viajar, soñar, imaginar. También depende de lo que leas, porque hay libros que yo nunca recomendaría leer a nadie, son muy peligrosos. La manipulación que ejerce el lenguaje, las palabras y los libros, pues es evidente que está ahí, y no hace falta que pongamos ningún ejemplo para no hacer publicidad de nadie. Lo cierto es que la lectura en sí misma parece una cosa estupenda. Lo que sí que haría sería recomendar a todo el mundo que quisiera escribir que leyera, porque son como las dos caras de la misma moneda. No se puede escribir nada que valga la pena si no has leído cosas que valen la pena. Y de hecho, nuestro protagonista se encuentra en esa tesitura. No le gusta leer, pero yo creo que tiene una capacidad innata para imaginar mundos y para escribir.
¿Habrá una segunda novela?
La verdad es que sí, estoy trabajando en ella. Lo que no será es una novela juvenil, ni será una continuación de lectura obligatoria. Lectura obligatoria termina y acaba así, y ahí está esperando al lector para que participe en ella, pero la siguiente novela ya será totalmente diferente, y en ella estoy.
¿Y dónde podemos encontrar tus poesías? ¿Dónde podemos leerlas?
En la red hay publicado bastante, aunque he sacado algún libro gracias al premio César Simón, como comentabas, sí que es cierto que en la red están. Hay una página que se llama MLRS, que es el Manual de Lecturas Rápidas para la Supervivencia, donde están publicadas muchísimas obras de poesía muy interesantes, y algunas son de algunos conocidos, colegas, hay dos mías. Y también hay alguna revista digital donde aparece la última Caja de Resistencia, que dedica un número a la poesía de la conciencia, y allí aparecen algunos poemas míos en catalán y en castellano. Traducidos.
Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos aquí, Carles, agradeciéndote de nuevo tu presencia y deseándote muchísima suerte en todo.
Gracias a vosotros.
Nos ha acompañado esta tarde Carles Durá, profesor, poeta y narrador. Nos despedimos, amigos, y lo hacemos con la confianza de que volveremos a encontrarnos muy pronto. Mientras, sean muy felices y sonrían a la vida. Adiós.
La compasión es un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento del otro ser. Es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro y el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar la situación dolorosa. Algunas frases sobre la compasión invitan a la reflexión. Arthur Schopenhauer decía: "Todo amor genuino es compasión, y todo amor que no sea compasión es egoísmo". Por su parte, Albert Einstein sostenía que el comportamiento ético de un hombre debería basarse con eficacia en la compasión, en la educación y en las relaciones sociales. Las bases religiosas no son necesarias. Sin duda, el hombre estaría en mal estado si tuviera que estar atado al temor del castigo y a la esperanza de la recompensa tras la muerte. Stevie Wonder afirmaba que mi mamá fue mi mejor maestra, me enseñó a tener compasión, a amar y a no tener miedo. Si el amor es dulce como una flor, mi madre es esa dulce flor del amor. Por su parte, Nietzsche consideraba las mentes más profundas de todos los tiempos han sentido compasión por los animales. Por último, Albert Camus afirmaba que todo amor genuino es compasión, y todo amor que no sea envejecer es pasar de la pasión a la compasión. continuación, Sofía Tebar, estudiante de secundaria, y Marta Cecilia Ardila, pedagoga, interpretarán para el espacio Cuentos para la Caverna el relato titulado La ventana del hospital.
Dos hombres seriamente enfermos ocupaban la misma habitación en el hospital. A uno de ellos se le permitía estar sentado una hora todas las tardes para que los pulmones drenaran sus fluidos. Su cama daba la única ventana de la habitación. El otro hombre tenía que estar tumbado todo el tiempo. Los dos se hablaban mucho, de sus mujeres y familiares, de sus casas, trabajos, el servicio militar, dónde habían estado de vacaciones. Y todas las tardes, el hombre que se podía sentar frente a la ventana se pasaba el tiempo describiendo a su compañero lo que veía por la ventana. Este solamente vivía para esos momentos donde su mundo se expandía por toda la actividad y color del mundo exterior. La ventana daba a un parque con un bonito lago. Patos y cisnes jugaban en el agua, mientras los niños capitaneaban sus barcos teledirigidos. Grandes y ancestros árboles embellecían el paisaje, y una fina línea del cielo sobre la ciudad se podía ver en la lejanía. Mientras el hombre de la ventana describía todo esto con exquisito detalle, el hombre al otro lado de la habitación cerraba sus ojos e imaginaba la pictórica escena. Una cálida tarde, el hombre de la ventana describió un desfile en la calle. Aunque el otro hombre no podía oír la banda de música, se le imaginaba conforme el otro le iba narrando todo con pelos y señales. Los días y las semanas pasaron. Una mañana, la enfermera entró para encontrarse el cuerpo sin vida del hombre al lado de la ventana, el cual había muerto tranquilamente mientras dormía. Se puso muy triste y llamó al doctor para que se llevaran el cuerpo. Tan pronto como consideró apropiado, el otro hombre preguntó si se podía trasladar al lado de la ventana. La enfermera aceptó gustosamente, y después de asegurarse de que el hombre estaba cómodo, le dejó solo. Lentamente, dolorosamente, se apoyó sobre un codo para echar su primer vistazo fuera de la ventana. Finalmente tendría la posibilidad de verlo todo con sus propios ojos. Se retorció lentamente para mirar fuera de la ventana que estaba al lado de la cama. Daba a un enorme muro blanco. El hombre preguntó a la enfermera qué había pretendido el difunto compañero contándole aquel maravilloso mundo exterior. Y ella dijo,
quizás solo quería animarle.
Habitualmente en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, membre de Car Revolta. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Y iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Car Revolta. Saludamos a Rosa Oltra y destacamos esta semana dos eventos globales, ¿no es así?
Bona vesprada, Enrique. Així és, el dia d'avui ve carregat perquè està ple de reivindicacions. El 27 de setembre hem celebrat diferents coses que vos volem contar. Una d'elles és la culminació de la setmana de l'emergència climàtica, que ha acabat amb una manifestació pels carrers de València, i l'altra és que avui celebrem el Dia del Turisme i parlarem de les ciutats contra la turistificació i les accions que s'han fet per a reivindicar aquest Dia del Turisme des d'un punt de vista crític. Començarem el programa amb les entrevistes que vam fer el dilluns 23 a la plaça de l'Ajuntament amb motiu de la convocatòria del Fridays for Future. Continuarem parlant amb un membre d'Entre Barris sobre la turistificació i l'acció feta pel Dia del Turisme. Després tindrem el nostre company Adelí Martínez amb la música d'Un País Clandestí. I acabarem, com sempre, amb Josep Martínez, amb la programació i els tallers que trobarem els pròxims dies ací a la casa, a Car Revolta. Comencem amb les entrevistes que vos havíem promès, que vam fer el dilluns, dia 23, a la plaça de l'Ajuntament. Esta setmana hi ha hagut diferents actes convocats per la plataforma Fridays for Future dins d'un moviment global de la setmana contra el canvi climàtic, i el dilluns hi havia programada una assentada a la plaça de l'Ajuntament on elaborar pancartes i preparar-se per a la manifestació que ha tingut lloc avui mateix. Així, en aquestes entrevistes ja escoltareu, hem parlat amb persones de l'organització, però també amb persones que assistien a l'acte, algunes per primera vegada, altres ja eren persones assidues d'este moviment, i fins i tot tenim algun testimoni de la gent que passejava el dilluns per la plaça de l'Ajuntament de València.
Xari Crespi, membre de Fridays for Future, un dels col·lectius que organitza aquesta setmana per l'emergència climàtica. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Fridays for Future sabem que és un moviment a nivell mundial, però des de quan esteu organitzats així a la ciutat de València?
A València van començar el 1 de maig, però la primera gran manifestació va ser el 15.
Durant l'any, ens pots explicar un poquet el que heu estat fent?
Moltes accions diverses, entre elles les dues grans manifestacions globals, que van ser el 15 de maig i el 24 d'abril. Reunim tots els divendres a les 6 de la vesprada en la plaça de la Mare de Déu, i això és més o menys el que fem durant tot l'any, estar tots els divendres a la plaça de la Mare de Déu. També hem signat un compromís polític amb tots els partits en representació a les Corts, menys Vox, que no es va presentar. Ara mateixa també hem presentat una moció a l'Ajuntament fa dos o tres dies, i ara estem preparant la gran mobilització mundial del 27 de setembre.
Suposo que esteu en contacte amb més moviments com este de la resta de ciutats de l'estat espanyol o fins i tot d'Europa. Com ho feu per mantenir aquest contacte?
Ara mateix és bastant fàcil a través de les xarxes socials i a través de WhatsApp, del mòbil. Tenim sempre un coordinador, coordinadora, en cada ciutat, i ens comuniquem a nivell estatal, i després ja a nivell estatal també tenim dos o tres coordinadors i ens comuniquem a nivell internacional.
I pel que fa a aquesta assignatura institucional que ens has dit que vau aconseguir, pots resumir-nos un poquet els punts que es demanaven?
Bàsicament era un compromís en el que deien que es volia declarar l'estat d'emergència climàtica, que al final s'ha fet a nivell tant de València com de la Comunitat Valenciana, però també hi havia una sèrie de mesures que encara no s'han dut a terme, com pot ser la transició energètica a energies renovables o la mobilitat més sostenible, residus urbans més reciclats, millor reciclats, tot aquest tipus de coses.
Ja estem a dilluns, però no és el primer acte que heu fet. Els dies 20, 21 i 22 també heu tindré actes. Com valoraries, esteu contents de com està reaccionant la gent?
Estem molt contents. El 27 va venir molta gent a la concentració, van fer una bicicletada, que també va vindre molta gent, també van fer una recollida de bosses de basura i de plàstics al mar i també les van portar així a l'Ajuntament per a reivindicar un poquet que no s'està fent res, i estem molt contents perquè s'està apuntant molta gent, esperem que el 27 s'apunte més.
Per a la gent aixina que ens escolta, i si algú vol unir-se a vosaltres, com vos pot trobar per a comunicar-se amb vosaltres, com pot fer-ho?
A través de les nostres socials, en Instagram és Fridays for Future VLC, en Facebook Fridays for Future València i en Twitter for/València. I si no, pot vindre qualsevol divendres a les 6 de la vespre a la plaça de la Mare de Déu, que estarem allí.
Este moviment, el Fridays for Future, ve molt de la gent jove. Pot vindre gent major, gent de totes les edats. Esteu oberts a tot tipus de gent?
Estem oberts a tota la gent que vulgui participar. Aquesta és una lluita col·lectiva de tot el poble. I encara que l'estem portant un poquet endavant els joves, perquè ja hi ha molts altres col·lectius de gent més major, però és que està invitada tota la gent, no importa l'edat que tinga.
Vosaltres esteu proposant una lluita des d'un punt de vista col·lectiu, però per a la gent que ens escolta, que tal vegada no té fàcil organitzar-se d'aquesta manera, tindries algunes recomanacions a manera individual per a lluitar contra aquesta emergència climàtica?
Sí, encara que nosaltres sempre promovem la lluita col·lectiva, també és molt important a nivell individual intentar no utilitzar plàstics o també no comprar fast fashion, perquè la indústria de la roba actualment de vestir-se pues, és un poc contaminant. També és intentar mantindre una dieta basada en els vegetals, per exemple. La gent pot menjar o no, depenent de les seues condicions econòmiques, i a partir d'ahí pues, es pot intentar fer més o menys.
Moltes gràcies per haver-nos atès, que continueu amb el vostre taller de pancartes que teniu ací, i molta sort i molt èxit en nom de totes i per totes.
Moltes gràcies.
Hem parlat amb Xari Crespi, membre del col·lectiu Fridays for Future, que organitza l'acció d'avui i la setmana pel clima. Continuem, estem ací amb Emili. Hola, bona vesprada.
Bona vesprada, bona vesprada.
Emili, ens pots explicar un poquet per què has vingut a esta acció?
Els divendres vaig a les concentracions de Fridays for Future i sabia que venien avui ací, i el que anem a fer és preparar pancartes per a la manifestació de divendres que ve, que ha de ser multitudinària. Hi ha moltes lluites. Jo, per exemple, soc molt feminista, fins i tot vaig crear una associació fa alguns anys. El feminisme és molt important, però si s'acaba el planeta, què fem? Per això jo crec que és la lluita que hem de lluitar sense parar, i sobretot els representants dels països, alguns que són miserables, com este que està tirant cap a l'oest, no sé com li diuen, Trump, pot ser, pues este pot acabar amb el planeta, que hem de lluitar sense parar.
Moltes gràcies, i que quede ben bonica la pancarta, i que sí, vaig a veure la manifestació.
A vosaltres, ciao.
Estem ara amb Juana. Hola, Juana.
Hola, bona vesprada.
És la primera acció que vens del Fridays for Future?
Sí.
I què és el que t'ha fet decidir-te a vindre?
Pensé que estem en una emergència i que hem de fer alguna cosa, i entre tots serà possible, si no, no.
Estem a dilluns i durant tota la setmana hi ha activitats preparades. Penses vindre a totes? Culmines amb una manifestació? Estàs informada de tots els actes que hi ha?
Sí, estaré en totes les que puga. Divendres estaré a la manifestació, per suposat, i en el dia a dia també.
Moltes gràcies.
Bona vesprada.
Continuem amb Gregorio, que ha acudit així a la cridada d'esta setmana pel clima. Bona vesprada, Gregorio.
Bona vesprada.
Gregorio, per què penses que són necessàries aquestes accions?
Ens està arribant el canvi climàtic, encara que ho neguin, no vull fer res. Això n'hi ha que posar-li remei, n'hi ha que frenar-ho, perquè així no s'arribarà d'ací molts anys que no podrem viure.
I tu, Gregorio, a banda de vindre a estos actes, en el teu dia a dia fas alguna cosa o tens alguna recomanació a fer per a cuidar el clima?
Pues per a cuidar el clima la veritat és que no sóc un entès, perquè són tantes coses les mesures que s'han de prendre, n'hi ha que prendre-se-ho en sèrio. Els ciutadans tenim que exigir als governants que ho facin, no prenen les mesures. Ja fa molts anys. Aquestes coses que estan ocorrint ja, jo crec que fa 40 anys o 50 n'hi hauria que haver posat remei, si no haurien arribat a aquestes coses. I això que ha passat, ara aquestes pluixes que no s'esperaven, cada vegada seran més seguides. De la nit al matí, això no ha vingut.
Gregorio, moltes gràcies per les teves declaracions.
Gràcies a vosaltres.
I estem ara sí amb Sònia i Teresa, que estàvem parlant amb elles, i també es volen explicar un poc com s'han enterat d'aquestes jornades.
Pues la meva amiga m'ho va contar, perquè us ho va trobar un poc per Instagram, així anem investigant.
I per què vau decidir venir?
Porque en realidad yo creo que estamos concienciadas con lo que hay, o sea, hay mucho que hacer y en realidad la gente no se da cuenta, cada uno pone su granito de arena. Veig que esteu preparant així unes pancartes. Són per a la manifestació de divendres?
Per al viernes. Sí, tampoc sabíamos qué íbamos a hacer aquí. Ha venido una chica a explicarnos. Nos ha dicho que esto era como un poco visualización de lo que era, pero que hoy íbamos a hacer los carteles para preparar para el viernes.
Moltes gràcies i vos deixem així creant. Continuem així a la plaça de l'Ajuntament en l'acció convocada per Fridays for Future i estem ara amb Roberto. Hola, Roberto.
Què tal?
Roberto, estàs allà faenat amb una pancarta, suposa que per la manifestació de divendres?
Sí, és una pancarta que parla més que res sobre l'especulació urbanística, concretament. Considerem que és una cosa imprescindible canviar per al model d'evolució de les ciutats i, per tant, del medi ambient.
Coneixies ja el moviment de Fridays for Future? Havies participat?
No havia participat abans, és la primera vegada.
Avui en dia en la ciutat tenim molts casos així, no?, d'especulació urbanística. La pancarta l'has feta pensant en algun en concret?
Sí, concretament el que està passant actualment a l'ampliació de la V21, que és a l'entrada nord de València, concretament perquè volen enderrocar diverses alqueries i concretament volen fer un pai d'ampliació de la zona de la partida de Vera, amb la qual comportaria, evidentment, la destrucció de patrimoni cultural, ecològic i una ampliació urbana insostenible i totalment absurda.
La cara hi creu. Anem a la manifestació el 26 de setembre, però votem a favor de la destrucció de l'Horto.
Exacte. No sé bé per què hem votat un canvi en el govern, però no veiem una clara solució, perquè tal vegada hem de considerar que el PSOE no és un partit d'esquerra i l'únic que li interessa és el mercat, el lliure mercat, li importen una merda tot el que siga polítiques públiques per a salvar l'ecologia i el medi ambient sostenible.
Gràcies per les teves declaracions. I estem ara amb Candela, que és una d'aquestes persones que a aquestes hores passeja per la plaça de l'Ajuntament, ja no estava en la concentració, però volem preguntar-li. Candela, tu coneixes el moviment Fridays for Future?
No.
És un moviment per l'emergència climàtica, perquè aquesta setmana n'hi ha convocada una setmana pel clima. Això el sona, lo del canvi climàtic?
Sí, sí.
Penses que devem fer accions per a combatre el canvi climàtic?
Crec que sí, que és molt important per al planeta i la gent que conscienciar-se més amb el canvi climàtic.
Durant tota aquesta setmana hi ha actes, no sé si després de passar per ací veure tota la gent el plantejaries a lo millor apropar-te un dia a la setmana a algun dels actes que proposen per a lluitar, com t'ho has dit, contra el canvi climàtic.
Em pareix molt interessant, la veritat crec que sí.
A les xarxes socials segur que pots trobar tota la informació sobre els actes i el convidem a participar. Moltes gràcies per les teves declaracions.
Gràcies.
I continuem amb Toni, que s'acaba d'apropar a esta concentració. Hola, Toni.
Hola, bona vesprà.
Com és que has vingut a la concentració convocada per Fridays for Future?
La veritat és que no sé com. Per què sí? Pues perquè m'he enterat i perquè trobo que tots d'alguna forma tenim que participar en esta setmana d'acció. Jo me'n recordo quan parlàvem d'emergència social, les dones parlen d'emergència feminista, ara s'està parlant d'emergència sobre el clima. L'emergència ja és que és del sistema, que no són emergències parcials. Així el que tenim és una emergència de viure en este meravellós sistema capitalista que estem patint, que ja no dona pa més. La situació a nivell social, entenent la paraula social en el sentit més ample, crec que ja no dona pa més, les guerres estan ahí, la qüestió del clima, el calentament del planeta, en tot el que això lleva. I això significa, hauria de significar una reflexió per a intentar un modo de civilització i un modo de societat diferent al que tenim. I en això crec que tenim que implicar-nos tots d'alguna manera, encara que no servís cap a guanyar eleccions.
Entenc amb les teves paraules que assistiràs a tot el que pugui esta setmana, no?
Per suposada. En el Parc Alcosa el dijous anem a fer una cosa a partir de les 4 de la vesprà, cosetes que tenen que veure en això i sobretot perquè la gent vinga, perquè s'enteren i un poc en la plaça que nosaltres anem a la plaça dels somnis del parc anem a intentar plantejar un poc què és el que està passant i per què se fa esta setmana i preparar-nos per vindre el divendres a la mani del divendres per la vesprà, pues tota la gent que vull passar-nos-lo bé i reivindicar.
Toni, moltes gràcies per les declaracions i per tota la feina.
A vosaltres.
En les entrevistes que fèrem el dilluns en la plaça de l'Ajuntament vam parlar molt de la manifestació d'avui per l'emergència climàtica i la data fet que avui també coincidisca, que és el Dia Internacional del Turisme, i per això hem convidat a Lluís Benlloc, membre d'Entre Barris, per a parlar un poquet amb ell. Bona vesprada, Lluís.
Molt bona vesprada.
El Dia del Turisme, la xarxa 7, convoca una mobilització per a parlar un poc de les conseqüències del turisme. Ens pots explicar un poquet què és això de la xarxa 7?
És una xarxa que agrupa diferents ciutats europees, especialment del sud d'Europa, Hi ha diferents ciutats de l'estat espanyol, com és el cas de Barcelona, Palma, València, també Sevilla, altres ciutats italianes com Nàpols o Venècia. Esta xarxa, a banda de diferents activitats i accions, ve convocant els darrers 27 de setembre, bé comentaves, el Dia Mundial del Turisme, ve convocant accions contra, diguem, la turistificació i les conseqüències de la turistificació en les nostres ciutats.
I quin és el tema escollit per enguany?
És la conseqüència ambiental que un turisme basat en el desplaçament en avions té per a les nostres ciutats i també per al planeta. És el tema que s'ha escollit enguany i que a València s'ha volgut ampliar també amb la qüestió dels creuers. La qüestió ecològica i la qüestió ambiental era la que es posava damunt de la taula, s'ha volgut donar-li una mirada més àmplia.
Quan parles de València, entenc que el col·lectiu que participa de xarxa 7 és entre barris, no? És un tema que ha caigut molt bé, no? Ha caigut el dia de la manifestació per al clima, està la temàtica molt ben escollida pel que fa a això. Com ha participat entre barris en aquesta acció?
Participa de la xarxa 7 i ha participat en les accions locals. Entre barris es va sumar, ja que era el dia de la vaga per l'emergència climàtica, entre barris es va sumar a les accions locals, o s'han sumat sobretot a la manifestació que hi ha hagut esta vesprada, en la qual hi havia tota una sèrie de demandes, de reivindicacions, i nosaltres, pues, en línia, en el discurs que tenim al voltant del model de ciutat i la qüestió de la turistificació, han fet una acció que ha sigut agarrar molts anuncis de Compropiso i que hi ha als barris, i amb això han fet una acció simbòlica que ha sigut qüestió de fer avionets de paper i en un moment de la manifestació ja els han llançat. Un poc el lema que proposava entre barris per a aquesta manifestació, tractant de vincular les dues qüestions, és la turistificació destruir els barris i el medi ambient.
Lluís, moltes gràcies per contar-nos esta altra visió de la jornada d'avui. Ànim i molta sort en la vostra lluita.
Moltes gràcies i fins la propera.
Hem tingut a Lluís Benlloc, membre d'Entre Barris. Continuem amb les músiques d'Un País Clandestí. Bona vesprada, Adelí Martínez.
Hola, Rosa. La primera entrega de la nova temporada de músiques d'Un País Clandestí està dedicada a l'Últim Europeu, grup gestat pels cosins La Casa de la Ribera Alta. La formació ha estat en constant d'evolució fins a arribar a un punt on els sons pop dels 90 i les experiències viscudes viatjant per Europa han confluït en el disc Naus espacials i altres objectes per identificar. En este debut discogràfic es veu clarament la influència de bandes que els defineixen com Dear Hunter, Los Planetas o Pau A i B. De fet, moltes estrofes poden sonar com si Jota de Los Planetas s'hagués passat al València de la Ribera. L'àlbum, que destaca també per la seva naturalitat i transparència, els ha dut a participar recentment en el mercat de la música viva de Vic dins de la semifinal del concurs Sona Nou d'en The Rock. Vos deixem amb En Venda, un dels temes més destacats del disc, que reflexiona al voltant de la fase final d'una relació en què espera l'instant perfecte per obrir el paracaigudes, sentir-te en caiguda lliure, per després alçar-te.
Si no es queda més remei que estacionar, i si posem els dos cors en venda, i qui voldria reparar la meua artèria, i qui perdrà la confiança eterna. Ja no tenim res més a dir, en aquest cas no hi ha assistència. Tot és clar, acabat la guerra.
Ens ha faltat un bon plat d'emergència.
Has decidit molt conscientment,
i ha quedat la meua innocència.
Ja no veig cap futur,
a cada pas es bota la paciència. Get down.
posar els dos cors en venda. Jo no volia reparar la meua tàpia i fan perdre la confiança eterna. I ja no tenia res més a dir. No hi havia assistència. Era clar de acabar la guerra. Va faltar un bon pla d'emergència. Vaig decidir molt conscientment i va quedar la meua innocència. No veia en cap futur. Ja no teníem res més a dir. Era clar i acabar la guerra. Vas decidir molt conscientment. No veiem cap futur.
I si es veia la meua paciència.
Ja no tenim res més a dir. Tot és clar, acabar la guerra. Vas decidir molt conscientment. Ja no veig cap futur.
Com sempre, acabem el nostre programa amb la programació que tindrem a la casa. Bona vesprada, Josep Martínez.
Bona vesprada, Rosa. En primer lloc, volíem comentar-vos que tots els anys celebrem unes jornades de la tardor i que enguany, enllaçant amb els temes que hem tractat avui, tindran com a eix temàtic l'emergència climàtica. Ja us donarem detalls. En primer lloc, contar-vos que fins a l'11 d'octubre podreu visitar l'exposició La revolta de les urnes. És una mostra fotogràfica extensa dels esdeveniments que han tingut lloc a Catalunya des del 2009 amb aquell referèndum Arenys de Munt fins a l'actualitat. Passant ja a la programació de les pròximes setmanes, contar-vos que dijous 3 d'octubre tindrem amb nosaltres el físic Pedro Arrojo a les 7 de la vesprada, que ens parlarà dels tots els conflictes relacionats amb l'aigua. I després a les 8 i mitja, en col·laboració amb el col·lectiu de músics i cantants en valencià, organitzem un acte d'homenatge a la periodista Amàlia Garrigós. Passant a la setmana següent, recordar-vos que dimecres 9 d'octubre hi ha la Mani pel Dia Nacional del País Valencià, en la qual, com sempre, participem des de Carrevolta. I ja anem a altres de les celebracions habituals, com són les de l'aniversari de la casa. Enguany fem ja 19 anys. Per aquests dies tenim preparades diverses activitats. En primer lloc, dijous 17, una actuació de titelles per adults a càrrec d'Edu Borja. Divendres 18, actuarà Dani Miquel i després Miquel Gil, i acabarà la nit amb diverses DJs. I dissabte i diumenge 20, un taller i una mostra del cor dona veu. Respecte dels tallers, la majoria encara no han començat, però sí que volem informar-vos que un dels tallers clàssics, que és el del tango, amplia l'oferta i ara dilluns de 9 a 10 i mitja hi ha un nivell intermedi. Els dimecres, com ja passava, de 9 a 10 i mitja també, un taller d'iniciació, i els dijous de 8 i mitja a 10 el taller avançat. Podeu tindre més informació en el telèfon 654-473-638.
Fins ací el nostre programa d'avui del Déu de Santa Teresa. Ens despedim de vosaltres recordant-vos que de l'emergència climàtica en som tots responsables, i si bé l'organització col·lectiva és necessària, no hem d'oblidar que cada dia hem d'introduir xicotets gestos en la nostra vida per a millorar la situació climàtica del nostre planeta. Fins a la pròxima edició del Déu de Santa Teresa. Sigueu feliços i passeu-ho bé.
Oh, benvinguts!
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Finalizaremos la edición de La luna sale a tiempo con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de un dramaturgo, director de teatro y actor alemán que recibió el premio Stalin de la Paz.
Bertolt Brecht fue un escritor alemán, nacido en 1898. Su primera obra, Baal, la publicó cuando tenía 20 años. Era un joven sumamente rebelde, dispuesto a vivir a su manera, extravagante y viviendo intensamente cada segundo. Buscó en el arte la forma de entender la realidad, viendo la literatura como una herramienta para conseguir un cambio en su entorno. Durante la Primera Guerra Mundial y a causa de sus ideas marxistas, Brecht fue obligado a exiliarse y vivió en Rusia, Estados Unidos, Suiza y Finlandia. Sus obras de esa época son Tambores en la noche, Pero en la fría noche y Galileo, con un tono político rebelde y social. Brecht falleció en agosto de 1956 en Berlín y es recordado como uno de los poetas y dramaturgos más influyentes del siglo XX, creador del teatro épico y una poesía cristalina y viva, gracias a la cual ha logrado trascender y convertirse en una lectura indispensable para aquellos amantes del teatro y sobre todo de la poesía social. Su estilo es diverso y versátil, sin estar circunscrito a nada. En la edición de hoy de Despedida en verso, de Bertolt Brecht, Canción de la prostituta. Señores míos, con 17 años llegué al mercado del amor y mucho he aprendido. Malo hubo mucho, pero ese era el juego, aunque hubo cosas que sí me molestaron. Al fin y al cabo, también yo soy persona. Gracias a Dios, todo pasa deprisa. La pena incluso, también el amor. ¿Dónde están las lágrimas de anoche? ¿Dónde la nieve del año pasado? Claro que con los años, una va más ligera al mercado del amor y los abraza por rebaños.
pero los sentimientos se vuelven sorprendentemente fríos si se escatiman tanto. Al fin y al cabo, no hay provisión que no se acabe. Gracias a Dios, todo pasa deprisa, la pena incluso, también el amor. ¿Dónde están las lágrimas de anoche? ¿Dónde la nieve del año pasado? Y aunque aprendas bien el trato en la feria del amor, transformar el placer en calderilla nunca resulta fácil, pero bien, se consigue, aunque también envejeces mientras tanto. Al fin y al cabo, no siempre se tienen 17. Gracias a Dios, todo pasa deprisa, la pena incluso, también el amor. ¿Dónde están las lágrimas de anoche? ¿Dónde la nieve del año pasado?
La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo.
Escuchar o descargar los podcasts de La Luna sale a tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna sale a tiempo radio, en Instagram @ La Luna sale a tiempo y en Twitter @ Luna sale a tiempo.
Rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La Luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.